Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Cómo andan, chicos, chicas? ¿Están bien? Estamos este 28 de julio. Y bueno, saludando a la provincia de Chubut, que hoy en Puerto Madryn cumplen años de la llegada del Mimosa, un barco que trajo un montón de galeses a una tierra prometida, ¿no? A una tierra que les daba la libertad de poder llevar su fe, su credo adelante y los dejaba hablar su idioma. Así que un saludo enorme a Chubut, a todo el Chubut, que es muy grande, es una de las provincias junto con Santa Cruz y Río Negro, se las llama provincias continentales porque son bioceánicas, tienen conexión con el Pacífico a través de la cordillera y al Atlántico en la costa. Es un placer enorme compartir esta experiencia al lado de los docentes, de nuestra patria, de todos los chicos y chicas, a poner el cuerpo como lo hacen los médicos, las enfermeras, bueno, los papás, las mamás, todos, que estamos haciendo así lo mejor para que podamos pasar estas cuarentenas en diferentes lugares, con diferentes formas, con diferentes fases, y esta idea que tenemos de poder hacerlo a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, a través de las más de 180 emisoras asociadas en cada rincón de nuestra tierra y conectadas por Radio Nacional y sus 49 emisoras. Enorme esta red de radios provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. La verdad que estamos orgullosos de poder compartir este tiempo e invertir en solidaridad, en encuentro, en ganas de aprender y hacer esta radio que nos fascina. En todo el país nos escuchan a través de Radio Nacional, salvo en AMBA, que nos escuchan a la frecuencia nacional clásica 96.7. Y como estamos hablando del país, voy a saludar radio ahora de Formosa. LRA8, Formosa M820, LRA20, Las Lormitas AM1270, FM La Nueva, FM98.1, Arbia, Radio Libertad, General Belgrano, Radio La Voz Formosa y Radio Activa Formosa. Así arrancamos entonces este día. Y en un ratito nomás nos metemos con algo que tiene que ver con lo que dije recién. Hay pandemia, hay cuarentena. ¿Cómo habrá sido en el resto del tiempo? ¿Cómo habrá sido en la historia de la humanidad? Esto, porque no es la primera vez que ocurre, es la primera vez que nos agarra a todos de golpe con tanta velocidad, eso sí. Pero siempre hubo problemas a nivel mundial que resolver cuando las enfermedades se propagan así. ¿Sabías que las chicas y chicos tenemos línea de atención telefónica gratuita, el 102? Bueno, ahí están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año. Si necesitas ayuda, llamanos al 102 o busca qué línea es la que le corresponde a tu provincia. Por ejemplo, pones www.linea102.gov.ar y ahí lo averiguás. Sí, va de nuevo. www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Y así, sin cambiar de andén, saludo a Sebastián Merallo. ¿Cómo va?
¿Cómo va, Martín? Perfecto. Con ganas de arrancar con el tema de hoy, que es pandemias y bueno, pestes a lo largo de la historia de la humanidad.
Claro, profe, porque, como dije, ¿no?, en la presentación, no es la primera vez, pero hubo de todo.
Hubo de todo a lo largo de la historia. Vamos a dedicar este espacio de la clase a hablar de eso, de las pestes y pandemias, para ver que, bueno, cosas similares ya ocurrieron, como bien vos decías, a lo largo de la historia, y en repetidas ocasiones. No es nada novedoso lo que vivimos, ¿no?, lamentablemente.
A ver, te hago una pregunta, me animo, me tiro a la pileta. ¿Se puede saber cuándo fue la primera? ¿Qué registros hay del primer momento en que se dice, che, acá esto fue grave?
Por lo menos la primera que se recuerda va a ser la peste de Atenas, que ahora vamos a estar mencionando. Y bueno, ¿y qué significa un poco también la palabra pandemia, ¿no?, que la escuchamos en la
pan,
tele,
todo,
en la radio?
Es enorme, ¿no?, grande.
Pan, todo, mucho. Y demos, pueblo, ¿no?
Como, sí, a todos.
Como pasa con la palabra democracia. O sea, que es una enfermedad que se extiende a lo largo de todo el pueblo.
Ok, o sea, del mundo.
Diferente a una epidemia, ¿no?, que la epidemia tiene más que ver con una enfermedad que afecta a un número de individuos superior al que se esperaba y que se propaga rápidamente, pero que cuando avanza se convierte en una pandemia, ¿no?
Claro. O sea, epidemia puede ser en un país, por ejemplo.
Claro. Y si es algo endémico, quiere decir que se da de forma continuada en una zona. O sea que
hace años que se
repite.
Exacto.
Exactamente. Hace mucho tiempo se repite, como puede ser, no sé, el dengue en ciertas zonas.
El Chagas. En la zona selvática y en algunas zonas de Santiago del Estero.
Por eso, bueno, lo que hoy vivimos es una pandemia porque se extiende a lo largo y a lo ancho del planeta y por todos los países.
El Chagas, aprovecho para decir, se ha combatido muy bien. Se ha hecho una campaña de concientización muy grande, ¿no? Porque la bichuca era un problema enorme, ahora ya no tanto. Sigue siéndolo, pero digo, hay campañas que apoyan y aportan datos para que uno pueda evitar que estas cuestiones dejen de ser endémicas en el caso del Chagas, ¿no?
Claro, algunas ahora, se erradican totalmente.
Claro, la pandemia no, nos tocó a todos. Todo el mundo está con esto, ¿no?
Así es, y bueno, a partir de la domesticación de animales ya, ¿no? Por el hombre y la mujer van a aparecer diferentes enfermedades que se van a extender a lo largo de los territorios. Hoy vamos a hablar de algunas, como siempre decimos, no todas, porque hay que hacer un recorte por una cuestión de tiempo y porque es inabarcable.
Quiere decir que hubo muchas.
Hubo muchas. Podemos mencionar así rápidamente, bueno, la plaga de Atenas durante la guerra del Peloponeso, la peste antonina, la peste negra. Vamos a ir mencionando algunas. El cólera, ¿no? La gripe española, son las más famosas o recordadas.
Se nombró mucho en estos días porque es muy parecido a lo que nos está pasando. Pasó hace 100 años exactamente, más o menos, porque fue en el 18-19. Pero digo, algún chico o chica debe tener un registro actual de esta cuestión. Muchos comparan con la gripe española, ¿no?
Así es, y se habla de gripe española que, si bien no se originó en España, vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, si te parece, empezamos por la plaga de Atenas.
Y me parece que sí, vayamos a lo más lejos.
¿Qué es lo que pasa en el mundo griego, ¿no? Que siempre se inicia un poco todo ahí.
Situación, Grecia.
Grecia, año 430
a.C. Antes de Cristo.
En el pleno siglo de oro ateniense, que coincide con el siglo de Pericles, el conductor de Atenas en ese momento, el estratega político, ¿no? Orador de Atenas.
Un amante de las artes, de las artes, Pericles.
Y desarrolla todo lo que tiene que ver con la cultura ateniense, ¿no? Se recuerda, bueno, la democracia ateniense y la asamblea como espacio de esa democracia. Los foros y ateneos. Obviamente no estaban incluidas ni las mujeres ni los esclavos en esa primera democracia, ¿no? Vale la pena aclararlo. Y bueno, Pericles desarrolla, ¿no?, la filosofía, la escultura, las diferentes obras públicas que se van a hacer en Atenas, y es recordado como un gran conductor de ese cenit de lo que es Grecia en ese momento.
Pero
bueno, en esa época de oro va a aparecer una de las primeras pestes, ¿no? Como síntomas son siempre similares, ¿no? Aparecen la tos, enrojecimiento de la piel, ese tipo de síntomas que finalmente terminan con la muerte. Había muertes en masa. Siempre se cree que viene por el puerto, ¿no? Las epidemias vienen por pandemias o pestes, ¿no? Vienen por los puertos, en este caso el puerto del Pireo, en Grecia, donde había mucha circulación en ese Mediterráneo. Y se extiende, bueno, a lo largo de ese siglo, que es el siglo V antes de Cristo, por toda la región.
Chicos, chicas, hagamos una situación de tiempo, ¿no? Y lugar. Año 400 y pico antes de Cristo, no había remedios, prácticamente era muy poco, una medicina muy incipiente. Había estudios del cuerpo y todo, pero era muy incipiente. Y además, el promedio de vida era muy más bajo que el nuestro, ¿no? O sea, eran promedio de 35, 40 años.
Sí, bastante más bajo, y sociedades que se dedican también a la lucha, ¿no?
A la
también
lucha, mucha guerra, mucha...
La guerra y las enfermedades como un factor de control de población también.
Por ejemplo.
De alguna forma en el mundo.
Y entonces ahí hubo bastantes muertes en ese...
Bastantes muertes, y se da en un marco particular, que es la guerra del Peloponeso, que se da entre el 431 y 404 antes de Cristo.
¿Cuánto tiempo de guerra?
Bastante tiempo, una guerra bastante extensa, entre Atenas y Esparta, ¿no? Las dos potencias de la época, en la cual también luchaban dos cosmovisiones visiones de mundo, ¿no?
Sí, de la vida misma, ¿no? De cómo vivirla.
Por un lado, Atenas, ligada a lo cultural, a la democracia que mencionábamos, también una potencia militar, pero más ligada a lo marítimo, a lo naval, y conducida por Pericles, como dijimos.
Sí.
Y del otro lado, Esparta, con una cultura más guerrera.
Como un pueblo guerrero, ¿no?
Se conoce el agoge, que es la educación de los soldados espartanos, que ya desde chicos se militarizaban. Y tenía un ejército terrestre más poderoso que el de los atenienses, o por lo menos podía hacerle frente, ¿no? Ahora, el conflicto escala para el año 431, dijimos, ¿no? La guerra del Peloponeso, y Pericles va a tomar una estrategia muy particular, que es atacar por mar y esperar dentro de las murallas de Atenas el ataque de los espartanos. Entonces, ¿qué va a hacer en el medio de la pandemia? Acumular a la gente. sin ningún tipo de distanciiamiento social, ¿no?
ni cubreboca, ni alcohol en gel.
Totalmente. Entonces, su táctica, ¿qué pasa? Amontona a la población y lleva a que muera un tercio de los habitantes de Atenas dentro de las murallas durante la guerra.
Entonces, ¡Qué locura!
Coincide un poco ahí, bueno, el siglo de oro con Pericles y la peste y su estrategia militar. Y casualmente muere el propio Pericles por la peste.
En esa misma condición.
En esa contienda. Ahora, ¿quién deja documentado todo esto? Un historiador, que es Tucídides, que es un historiador griego, muy recordado de los primeros historiadores junto con Heródoto. También por su método, ¿no? Porque él quería llegar a la veracidad en sus narraciones y el método que utiliza de entrevistar a las personas que estuvieron ahí en el territorio o ir él mismo a la tierra de batalla.
Esta es una digresión, Seba. Lo que hacían era, tomaban mucha cultura oral, escuchaban mucho, contaban mucho y tendrían alguna que otra rudimento de papel como para poder poner algunas ideas, porque no había más nada.
Claro, había que poner por escrito esas grandes historias, ¿no? También había mucho de mitológico.
Claro, y de contado oralmente.
Claro.
Como tradición.
Y es Tucídides, bueno, el que habla de Pericles como el primer ciudadano de Atenas y escribe una de las obras más interesantes de la antigüedad, que es La historia de la guerra del Peloponeso, justamente.
Claro. Que creo que, si no me equivoco, fue escrita en, ¿sabes qué? Se escribía en cueros. Escribían en cueros y una complicación, porque había que, primero en griego antiguo, y el cuero, además de conservar la historia, había que conservarlo al cuero para que no se pierda, porque claro, si no, el cuero se pudre.
Sí, al igual que el caso de los papiros.
Como los papiros, ¿no? Egipcios, ¿no?
Bueno, y Tucídides va a lamentar, obviamente, la pérdida de Pericles, ¿no?
Él era pericliano.
Claro, lo valoraba mucho a Pericles, ¿no? Y se habla hoy en día de trampa de Tucídides cuando se menciona el auge de una potencia emergente que lucha con otra. En el caso, por ejemplo, China y Estados Unidos, ¿no?
Claro,
la trampa de Tucídides. Entonces, en la antigüedad, bueno, era complejo también explicar qué pasaba con estas pestes o pandemias, porque, bueno, como bien dijiste, la medicina no estaba avanzada, no había explicaciones científicas, y se recurría siempre a explicaciones de tipo mitológica o religiosa. Pero lo cierto es que, bueno, fue devastadora para el mundo griego esta primera peste.
Y gracias a esos relatos, los historiadores pueden deducir de qué se trató, ¿no? Que seguramente fue un virus corona o alguno de esos de la gripe fuerte que mató a toda esa población.
Claro, así es. Bueno, y si avanzamos un poco más en el tiempo, ya pasamos a las pestes vinculadas al Imperio Romano, ¿no? Un imperio de vasta extensión.
Claro, y ahí sí aparecen los que se llaman los vectores de transmisión a partir de que ellos viajaban mucho dentro del imperio.
Totalmente, podemos decir que más o menos abarcaba de lo que hoy es España hasta Siria. ¿Sí? Claro. Imaginemos, ¿no? la cantidad de...
En ese territorio, mucha gente andando. Otra cosa que hay que decir es que nos pedimos que nos quedemos en casa. Imagínate, en ese territorio andaban de acá para allá, llevaban las cosas de un lado a otro.
Sí, en esa época muy complicado también recluirse, ¿no?
Sí.
Y bueno, dentro de estas pandemias o pestes que vive Roma, vamos a hablar de una que es la peste o plaga Antonina, que se da durante el 165 y el 180 después de Cristo. Se llama Antonina porque es durante la dinastía de los Antoninos, que son Trajano, Adriano, Marco Aurelio, ¿no? Los emperadores, digamos, más prósperos de Roma y los que más se recuerda como una etapa benevolente, ¿no? Digamos. Y la plaga también fue conocida como plaga Antonina o plaga de Galeno, porque estaba el médico Galeno, uno de los primeros médicos griegos, que también escribe sobre esa peste. Fue una pandemia también de viruela o de sarampión. Tampoco queda muy claro, obviamente, por el tiempo en el que estamos hablando de qué se trató.
Pero era algo parecido a eso.
Claro, y lo cierto es que Galeno escribió mucho sobre el tema, además de sus tratados de anatomía, fisiología y ese tipo de cosas que escribió. Y bueno, provocaba también, ¿no? Fiebre, diarrea, ese tipo. Era como una especie de viruela. Y se da durante el gobierno de Marco Aurelio, que es el gobernante filósofo, una persona sabia que también dejó plasmadas sus vivencias en sus Meditaciones, que es un libro de Marco Aurelio, y es quien deja como sucesor a su hijo Cómodo, el de la película Gladiador.
Gladiador.
Así es. Bueno, así que, digamos, no está del todo claro qué era, pero deja 5 millones de muertos y morían aproximadamente 2.000 personas al día en Roma, se calcula, ¿no? Muchísima gente.
Una cifra espantosa.
Y causa la muerte incluso también de personajes cercanos a Marco Aurelio, como el corregente Lucio Vero, que era como una especie de co-gobernador. O sea que también afecta a las capas altas de la sociedad, si bien siempre las pandemias terminan liquidando, ¿no?, a los sectores más empobrecidos.
Lo que ellos llamaban la plebe, ¿no?
A la plebe, claro. Bueno, entonces ahí mencionamos ya 2 pandemias o pestes de la antigüedad, que como las crisis económicas de esas épocas sean de larga duración, ¿no?
Sí, sí, sí. Como la guerra que escuchamos antes, el Peloponeso, 40 años.
Varios años, claro. Bueno, y pasando ya a la Edad Media, Podemos hablar de la peste negra, también muy recordada, de 1348. La Edad Media, recordemos, ¿no? El mundo fragmentado, el feudalismo. Esta fue una de las pestes más devastadoras que vivió la humanidad. Entre más o menos 1348 y 1353, se estima que murieron 25 millones de personas.
No, esto es tremendo.
Solo en Europa.
Esas cifras son realmente escalofriantes, esa es la palabra. 25 millones de personas.
Es muchísimo lo que la gente que quedó en el camino, ¿no? En esa peste. ¿Y qué síntomas presentaba también? Fiebre alta, sed, una tos, manchas en la piel. Y aparecían los bubones o inflamaciones en los nódulos, que por eso se llama peste bubónica también, ¿no? Son como unas grandes inflamaciones en la piel que también pueden explotar y provocar un hedor terrible. Era bastante bastante fuerte a la vista, ¿no?
Claro, gente con la manifestación, los síntomas muy impresionantes.
Y podría provocar gangrena, ¿no? Cosas bastante impresionantes. Y casualmente se propagaba también, ¿no? A través del puerto, de la llegada de los barcos, pero especialmente por una pulga que portaba una de las ratas de la época, que venían los barcos, claro. Y eso se iba trasladando, ¿no? por las diferentes regiones. Siempre también que hay una pandemia o una plaga, se habla de que siempre viene por el otro, ¿no? La otredad del mundo en el que uno vive, siempre viene de Oriente, de algún lugar lejano.
Es como,
¿no?,
una suerte de invasión.
Viene de otro lado, nunca tenemos la culpa nosotros, ¿no?
No, claramente.
Y bueno, de acuerdo al conocimiento que se tiene actualmente, bueno, parece que vino de Asia también esa plaga, ¿no? Después se propagó por la región de Mesina, llegó a afectar a Florencia, donde muy poco número de su población sobrevivió, ¿no? Y bueno, y también se buscan las ideas en ideas macabras, ¿no? Del diablo, la superstición, diferentes explicaciones religiosas para ver de dónde venía esta plaga.
Lo que pasa es que no tenían cura, entonces era todo, había que encontrar algún camino para entender qué estaba pasando, ¿no? No había medicina que curara eso.
Había que buscar cómo paliar esa enfermedad, pero difícil de erradicarla rápidamente.
Y aparecen cosas casi de la magia, ¿no?
Claro.
Una vela en la garganta y, no sé, cocinar un poco de pelo de rata con... Era así.
Y encomendarse un poco a los dioses
y
también,
y sí,
¿no?
Porque no había otra chance.
Y también, bueno, la palabra cuarentena, que en su etimología tiene algo que ver con la religión, pues son los 40 días que pasa Jesucristo en el desierto.
Claro.
Y bueno, son esos 40 días que uno debería encerrarse para tratar de sortear la pandemia o la peste. También en el arte se va a representar, ¿no? Sobre todo en la Edad Media, lo que es la peste negra. Hay un cuadro muy famoso que es de Peter Bruegel, que es El triunfo de la muerte, que es un óleo que pinta este pintor flamenco, donde se ve, bueno, digamos, cómo está la gente tirada en el piso, digamos, el caos total que se vivía en esa Edad Media. Y también tenemos los escritos de Giovanni Boccaccio, que él escribe el Decamerón entre 1351 y 1353. Es una serie de relatos que se recopilan de 10 jóvenes que se alejan en el momento de la peste para refugiarse y vivir en las afueras de Florencia, y escriben un poco lo que van viviendo en ese periodo de cierta cuarentena, ¿no?
Claro,
de
aislamiento. Confinamiento, claro.
Confinamiento
preventivo en ese caso, porque no tenían otra salida. Como ahora, ¿no? Que este virus que tenemos circulando tampoco por ahora tiene vacuna ni tratamiento. Algunas aproximaciones como el suero y eso, pero en principio todavía la única vacuna o el único remedio que hay es quedarse en casa para evitar el contagio, ¿no? La circulación.
Claro, tratar de no circular, estar aislado, ¿no? Respetar.
Lo que hacían los 10 jóvenes, los relatos de los jóvenes de Camerón de Boccaccio era eso, se guardaron.
Se fueron a esconder un poco, a recluirse para pasar, sortear el momento de la pandemia. Y bueno, y también genera siempre ciertos replanteos filosóficos, ¿no? Obviamente las representaciones en el arte son muy interesantes, avanza un poco también la creencia en la ciencia, ¿no?
Claro.
De a poco hay que ir mejorando un poco la medicina y la ciencia para encontrar la cura de este tipo de cosas, porque genera mucha incertidumbre, ¿no?, también en la sociedad, ¿no?
Y a medida que avanza la humanidad y va investigando y la ciencia ocupa lugar, se van resolviendo temas de enfermedades. No siempre en el tiempo y forma, pero se van encontrando soluciones.
Se van encontrando de a poco ciertas soluciones y paliativos, ¿no? También podemos hablar si hablamos de la conquista de América, ¿no? Un poco más adelante.
Ah, claro, que es un lugar al que solemos recurrir, ¿no? Que cuando llegaron aquí los españoles trajeron, entre otras cosas, las enfermedades, algunas enfermedades.
Y habían vivido, por ejemplo, la peste negra ya, la que acabamos de mencionar, ¿no? No es poco.
Claro.
O sea, es una peste bastante importante. Bueno, y la conquista de América ya a partir de 1492 traen esas primeras enfermedades, ya en el primer contacto con estos pueblos originarios se van dando ciertas pandemias o por lo menos pestes que traen, que matan a gran parte de la población.
La tuberculosis, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? O la viruela.
La viruela.
Y un caso emblemático es la conquista de Tenochtitlán o Tenochtitlán, que es lo que es hoy el México de F, ¿no? La parte de abajo en realidad está sepultada. Era la capital del imperio mexica o azteca, como se lo conoce vulgarmente. Era una ciudad fluvial, de las más hermosas que tenía América, si lo pueden googlear.
Como si fuera Venecia.
Si la pueden googlear o buscar, está buenísimo para dar la imagen de lo que era esa ciudad, que era imponente. Y en esa conquista de México, que sea entre 1519 y 1521, cuando llega Hernán Cortés, ¿no?
Encuentro de Moctezuma, ¿no?
Así es. Podemos ver cómo se van propagando esas enfermedades. Y en el sitio de esa ciudad, ¿no? Donde se van a encerrar un poco ahí los mexicas dentro de Tenochtitlán, van a sufrir un poco estas enfermedades y van a llegar a morir incluso líderes como Cuitláhuac, no me sale la pronunciación. No,
porque es en Nahuatl, es más complicado. Claro. Ahora, qué interesante esto que contás, Sebastián, porque ellos confinados, evitando totalmente arrinconados por Cortés y los ejércitos, estaban encerrados y se morían dentro de las enfermedades que ya habían tomado. Lo cual era un foco fatal para los nativos, ¿no?
Y sociedades muy cercanas a la vida en la naturaleza, ¿no? Ligadas a la naturaleza de otra forma a la que tenían los europeos. Y también a vivir con más espacio, ¿no? Los europeos más recluidos, más amontonados. Acá se vivía de otra manera, ¿no? Bueno, si hablamos de la peste negra, dijimos que era también un sinónimo de peste bubónica. Se dieron varias oportunidades y también se da no solo durante la Edad Media, sino durante la Edad Moderna, ¿no? Hacia el 1500 vuelve a aparecer. Muere un personaje de la Edad Moderna que para los historiadores es muy reconocido, que es Jean Bodin, que es un jurista que escribe los siete libros de la República, ¿no? Tratados sobre la teoría del Estado. La
y él muere como consecuencia de la peste.
Muere como consecuencia de la peste, lamentablemente. Y esa peste bubónica va a provocar medio millón de muertes nuevamente, ¿no? O sea, otra vez la peste como variable y control poblacional. Y también hay un concilio que para la Iglesia Católica es muy importante, que es el Concilio de Trento. Que tiene tres encuentros. Es un concilio que se va dando en varias etapas, desde el 1545 hasta el 63. Y la primera sesión del concilio en Trento se suspende por la peste. O sea, imagínate cómo afectaban las pandemias o pestes
en la antigüedad, ¿no? Como en la actualidad. O sea, se suspenden los encuentros entre personas porque ahí está la propagación.
Es tremendo. Así que bueno, y avanzando en la edad moderna, podemos hablar de la plaga de Milán también para el 1629-1631.
Hagamos eso, contame de la plaga de Milán. Nos vamos a ir a una canción para ir al recreo de Fémina Mieje, que está buenísima. Y cuando volvemos, hacemos como la otra parte de las pandemias y ya la Argentina, inclusive la fiebre amarilla. Vamos a meternos con otro lado.
Vamos para acá.
Dale. Cerrame Milán, entonces. ¿Qué pasó?
Bueno, hubo una gran peste en Milán, donde es un personaje importante el cardenal Federico Borromeo, que era el arzobispo de Milán, y deja por escrito día a día lo que va pasando en la...
¿Sería el primer diario de una pandemia?
Algo así, sí. Va contando lo que pasa día a día. Y es muy espectacular porque, bueno, le echan la culpa a los magos, brujos, y hablan de gente que unta las paredes o que unta los lugares de la iglesia, ¿no? Los altares, para que otros se contagien. Entonces vemos como siempre la culpa la tiene algún chivo expiatorio,
sí,
¿no?
Y la otredad como la que trae estas enfermedades.
Así es.
Vamos al recreo, vamos a la música, Fémina Mieje, y a la vuelta seguimos con más Merallo. Y bueno, la pandemia no es de ahora, viene a cerrar.
¿Alguna historia sostiene? ¿Mi nombre qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco, siendo presa del grotesco. Abro mi boca y reconozco, dice a dónde pertenezco. Pasan bebidas sin frutos viejos, ¿acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro, culpo a que no es lo que debe ser. Y viceversa, a quien por no callar conversa. Culpame a mí misma por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso que continúa, 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 continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente.
Tierra del desarraigo.